Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Arrancamos con el último programa del año de En Caso Contrario. Bernardo Vázquez y Matías Barbería, como siempre, conduciendo. También Agustín Romero en la operación técnica y Carla Scali en la producción periodística. Un año muy cargado que estuvimos desde principios de marzo hasta final de diciembre con este programa que cerró su quinta temporada. Y cuando decimos cerró su quinta temporada, tiene que ver con el final de esta emisión que estamos haciendo. Así que tanto Matías como yo durante estos cinco años realmente la hemos pasado muy bien. Y por eso estamos obviamente con la nostalgia lógica de haber cerrado o de estar cerrando esta emisión que, como decíamos, lleva bastante tiempo aquí en Radio Cultura, donde siempre nos han tratado de la mejor manera. Carla Scali también clave en la producción periodística de este programa desde hace 2 años, antes Carolina Gershenson y toda la gente de Brillará. Así que el agradecimiento de mi parte, por lo menos, para todos ellos. Pero vamos a empezar el último programa del año, el último programa de este ciclo. Así que tenemos mucho para repasar desde lo político. Les voy a estar contando un poco todo lo que pasó durante el año y todo lo que pasó en las últimas horas. Y Matías va a estar contando y haciendo un análisis y un balance, seguramente, de todo el plano económico. Así que quédense, que vamos con En Caso Contrario.
Caso Contrario, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los jueves de 15 a 16.
La gran noticia, sin lugar a dudas, del miércoles y que se esperaba durante toda la semana fue la confirmación del envío de un proyecto de ley con 664 artículos puntualmente en el que se Ilvana o el gobierno Ilvana toda una serie de reformas que abarcan todo tipo también de cuestiones vinculantes a la política, a la economía, a la vida social, a lo judicial, a lo que tiene que ver con materia de seguridad y, por ejemplo, control de piquetes, a lo que tiene también que ver con cuestiones relativas a las penas para quienes se manifiestan y quienes no solo cortan calles, sino también que provocan incidentes en diferentes manifestaciones. Bueno, es un paquete amplísimo que obviamente tiene toda la pata económica como tal vez lo más relevante, con reformas que atañen al ámbito laboral, que atañen al ámbito fiscal incluso, y también directamente tal vez lo central, ¿no? Y esto lo había planteado Milei desde el día cero: impulsan la privatización de absolutamente todas las empresas del Estado, más de 40 empresas del Estado, que si este proyecto de ley se termina convirtiendo en ley, pasarían a manos de privados, en una medida que en principio lo que sugiere y lo que recuerda es tal vez al inicio o a lo que fue la gestión de Carlos Menem promediando allá por principios de los años 90. Una medida que obviamente fue muy cuestionada, está siendo muy cuestionada por diferentes sectores de la oposición, y en la oposición tenemos que incluir a todo el arco peronista, a todo el arco kirchnerista, obviamente, a toda la pata sindical, con una protesta que hemos visto en las últimas horas, que fue bastante contundente, terminó siendo ordenada, pero fue una protesta importante igual, a toda la pata de izquierda también, con los dirigentes de organizaciones vinculadas a la izquierda, precisamente como el Polo Obrero, pero que también involucra a toda un, o a todo un sector de la oposición que no integra el PRO o que forma parte de una línea no tan dura del PRO, como puede ser la que representa Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que claramente se vienen manifestando en contra de este tipo de iniciativas de Javier Milei, tanto de todo este articulado legislativo que llevó al Congreso, como también de lo que había sido el polémico y controvertido DNU que firmó en las últimas semanas y que en los hechos va a empezar a correr desde este 29 de diciembre. Un poco un resumen de una decisión del presidente que se esperaba, pero que tal vez sea en el Congreso de la Nación donde veamos de qué manera logra contar con la adhesión de sectores que claramente Milei necesita para poder impulsar, para poder llevar adelante la mayoría de estas modificaciones que él está planteando a los diferentes regímenes en todo aspecto. Como decíamos, una reforma que involucra situaciones vinculadas, por ejemplo, a la posibilidad de hacer divorcios express sin tener que mediar un abogado, por ejemplo, a escribanos que puedan tener capacidades de abogados en determinadas circunstancias. Bueno, algo realmente muy amplio que tenemos que ver entre todos en detalle, porque la verdad que es algo que es muy inicial y probablemente en este tiempo en el que se lleva el Congreso, uno entiende que durante enero esto se va a empezar a tratar, vamos a tener la certeza exactamente de qué cambios puede haber o de qué se está votando, y también de cómo se van a mover las fichas y cuál es la capacidad, la muñeca política de Javier Milei y de su gente para poder avanzar con este tipo de reformas en el ámbito legislativo en un contexto realmente complicado, porque recordemos que es clarísima minoría, tiene apenas 42 legisladores entre diputados, 35, 7 en el Senado, e incluso con algunos problemas en lo que tiene que ver con la organización del propio bloque de La Libertad Avanza. Así que la expectativa es ver qué sectores se pueden unir. Uno intuye que el PRO directamente va a apoyar en general esta medida, pero obviamente todo lo que es el kirchnerismo no lo va a hacer. La gran duda, y me parece determinante, sobre todo en diputados, tiene que ver con lo que puede hacer el radicalismo y otros bloques, sobre todo los provinciales, que tal vez pueden llegar a acercarse a las iniciativas de Javier Milei. Por lo pronto, da la sensación de que esto se va a empezar a tratar la semana que viene, ya en enero del año próximo, así que toda la expectativa respecto a este paquete de leyes muy grande que está impulsando el presidente de la Nación y que lleva al Congreso.
You, without you, without you. Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.
Un proyecto de ley ómnibus que promete mantenernos ocupados a muchos. Periodistas apenas, no es lo de menos. Legisladores, calculo que horas extras, bastantes. Funcionarios del gobierno, probablemente también más de una corte tenga que responder a toda clase de amparos y a toda clase de recursos legales para tratar de frenar lo que es un muy ambicioso intento de desregulación y de transformación micro. Global de la economía argentina, de todo, no alcanza el tiempo para meterse en cada detalle, y eso es uno de los grandes trucos, eso es uno de los grandes, de las grandes audacias, de las grandes características que tiene este proyecto, que trata de transformar de un plumazo la economía argentina y que desde el punto de vista político es, si se quiere, también la parte tramposa, la parte que va a hacer enojar a, como bien remarcaba Bernardo Vázquez, una oposición que tiene, una oposición, o mejor dicho, partidos políticos que no forman parte del gobierno, que son mayoría dentro del Congreso y que van a tener que tratar este verdadero mamotreto que envió hoy a el Congreso el presidente Javier Milei. A ver, vamos a tratar de ver, pasar muy por encima las cosas que incluye a nivel económico: blanqueo, moratoria, suba de retenciones, que dice el gobierno, ya lo adelantó el ministro Luis Caputo, es temporal, es hasta alcanzar un equilibrio fiscal a fin del año que viene y después tratar de ir bajando impuestos en distintos sectores. También bienes personales, una reducción muy en línea con la ideología del gobierno, que muchas veces ha presentado a bienes personales como una segunda tributación sobre lo mismo, digamos, una persona realiza una actividad económica, gana un dinero, el que fuere, paga impuestos por su actividad económica y después, cuando lo tiene como propiedad, como un bien, vuelve todos los años a pagar impuestos sobre esos bienes, sobre los que, veamos, desde una visión, ya tributó. Algunas cosas que en su momento generaron piedrazos, generaron todo tipo de críticas. Al principio del gobierno de Alberto Fernández se cambió de una manera mucho más pacífica, aún así también para el lado del recorte, pero la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y aumentos por decreto hasta una nueva definición de un régimen jubilatorio. Esto promete ser, dada la insustentabilidad de lo que es el sistema jubilatorio de la Argentina, promete ser una serie de decretos que, por supuesto, si van a buscar el objetivo del equilibrio fiscal, tienen que ir por debajo de la inflación o como mucho, empatarla, después de años de mucha pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. Ahí vamos a tener un punto socialmente muy, muy importante y políticamente también potencialmente disruptivo. Como también señaló Bernardo ya, 41 empresas a las que se les cuelga el cartel de venta, se privatizan. YPF, el Banco Nación, Aerolíneas, el Correo, absolutamente toda empresa en manos del Estado, todo lo que pueda ir al sector privado va a ir. No se puede de ninguna manera abarcar en unos minutos todo lo que abarca este proyecto de ley ómnibus, que nos va a tener varios meses atados a lo que pasa alrededor del Congreso, a los cambios que haya, a los tironeos, al movimiento de fichas, el blanqueo laboral con incentivos de toda clase para tratar de combatir el empleo negro, con una reducción de las cargas sociales, una reducción de los costos laborales de emplear, que también, de nuevo, prometen poner en pie de guerra a todo el sector sindical. Por ejemplo, otros cambios. Esto hace mucho a lo que es el intento de, pongámoslo así, como consolidación financiera. El Fondo de Garantía del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que fue creado como un intento de generar un fondo anticíclico que sostenga las jubilaciones cuando los impuestos no son suficientes para cubrir el pago de jubilaciones, va a ser trasladado íntegro al Tesoro Nacional. Todas las tenencias financieras, acciones y demás salen de la órbita del ANSES y van a parar al Tesoro Nacional. Ya no van a sostener teóricamente a las jubilaciones, sino que simplemente van a ser un activo más dentro del Tesoro. Vamos a decirlo acá, jamás se movió un peso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al pago de jubilaciones en todo el tiempo que existió. Ahí va a tener un muy buen argumento el gobierno. Los cambios te cambian la jubilación, te cambian la forma de empleo, te cambian la forma hasta de conducir. La BTV transformada, que se puede hacer en talleres privados, documentación digital en los autos, peajes automáticos. Bueno, la cantidad de cambios que promete para la vida económica y la vida cotidiana de los argentinos este proyecto es enorme. Va a haber que darle mucho más tiempo, va a haber que leer punto por punto, va a haber que dedicarle un montón antes de poder tomar una posición. No es mi laburo es escribirlo, pero antes de rechazarlo o no, va a necesitar muchísimo trabajo. Lo que sí es una transformación, un intento de transformación de la economía argentina radical. Bien lo decía también Bernardo Vázquez, desde solo comparable con lo que fue el giro que le dio la economía argentina en su momento el expresidente Carlos Menem. Se nos viene un verano caliente y va a haber que seguirlo muy de cerca.
Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
La marcha de este miércoles realmente fue una marcha importante, fue una marcha relevante con todo el aparato de la CGT, con todo el peso que tiene la CGT y que se nota e impacta cada vez que sale a la calle. Y cuando hablamos de una marcha tradicional, tal vez para diferenciar lo que son las movilizaciones que venimos viendo últimamente, especialmente de piqueteros de izquierda, como lo representa el Polo Obrero Eduardo Briboni, que estuvo en la movilización de la CGT durante este miércoles, pero tal vez de una manera o como un actor, una suerte de actor de reparto, ¿no? La CGT, cuando mueve mucho gremio, mueve mucho aparato y eso se volvió a notar, tal vez no con la convocatoria de otras oportunidades, pero sí con una importante manifestación frente a los tribunales de Talcahuano, obviamente en crítica, en rechazo a todas las reformas laborales, a todo ese apartado, ese articulado laboral que impulsa a Javier Milei y que busca que empiece a regir a partir de la puesta en marcha del DNU que firmó la semana pasada y que va a empezar a correr en las próximas horas. Bueno, tiene que ver con eso la marcha, obviamente. Ya habían judicializado sin éxito porque después tuvieron un rechazo a esa cautelar que habían solicitado. Desde la CGT habían judicializado el tema en un tribunal de primera instancia. Lo concreto es que la movilización en general se desarrolló sin grandes incidentes, hubo algún tipo de incidentes aislados, pero fue una nueva prueba también para el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, para la Ciudad de Buenos Aires con la gente de seguridad que tiene a Waldo Wolf hoy como principal referente, a Diego Kravitz también en el gobierno de Jorge Macri. Bueno, en líneas generales fue una movilización que terminó en paz, sin grandes incidentes, más allá de alguno sucedido ahí en la zona de 9 de julio, pero que también, creo yo, tiene o mostró cierto nivel de responsabilidad de parte de la Central Obrera en cuanto a cómo se desarrolló el acto, cómo se movilizó, que fue un acto en general breve, que se leyó un discurso crítico, obviamente, de las medidas que impulsa Milei, pero siempre dentro del ámbito democrático, algo que muchos tenían dudas después de lo que había sido una marcha en principio muy promocionada como la que había llevado adelante Beliboni la semana pasada, pero que tal vez no había tenido tanto impacto en cuanto a la presencia de gente. Hubo más gente, claramente, como suele pasar en todas las marchas de la CGT, pero en general se manifestó por las veredas, no hubo prácticamente cortes de calles, lo cual representa realmente un éxito para el gobierno nacional, para toda esta idea de Patricia Bullrich de salir a penalizar a aquellos que cortan el tránsito, que cortan las libertades de otras personas. Bueno, en ese contexto realmente fue una prueba superada para el gobierno, como había sido la de la semana anterior. Da la sensación de que las movilizaciones van a seguir, da la sensación de que puede llegar a haber un paro general en algún momento, tal vez no en enero, tal vez más adelante. Hay alas de la CGT o hay sectores del sindicalismo que claramente están promoviendo la idea de un paro general, algo que no hicieron durante 4 años porque durante todo el gobierno de Alberto Fernández no hubo ninguna medida similar, pero claramente hoy se está impulsando en ese sentido esa iniciativa desde un sector. De un sector, porque tal vez el sector más light o menos radicalizado de la CGT dice, no es momento todavía, a Milei lo votó el 55% de la gente en un balotaje, lleva menos de 20 días como presidente de la nación, tal vez haya que esperar para tomar una medida tan fuerte, tan contundente como la que sugiere un paro general. Un paro general, insistimos, que nunca existió en el gobierno de Alberto Fernández, que sí había tenía una serie de capítulos en el gobierno de Mauricio Macri e incluso en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero una CGT en el sentido que se alineó mucho con Alberto Fernández durante los 4 años de mandato, que ahora parece activa buscando salir a la calle en reclamo, sobre todo de lo que tiene que ver la coyuntura vinculada a la inflación, una inflación que se viene con meses de entre 20 y 25% de índice y de suba de precios a nivel mensual, así que la expectativa y la preocupación central de la CGT, al menos de lo que expresa, tiene que ver con eso, con cerrar buenos números en lo relativo a paritaria, pero también en salir a cuestionar y salir a criticar, por un lado, todo lo relativo a los números y a los datos de inflación y a la caída de un sector de la economía, pero también la serie de reformas que está impulsando el gobierno de Javier Milei en el sector laboral.
Cuanto más me pregunto, más digo
Cuando en marzo de 2019, quien les habla, Matías Barbería y mi compañero Bernardo Vázquez, empezamos con el caso contrario, el dólar oficial cotizaba a 43 pesos. Hoy, en el mismo mercado mayorista donde se opera, se transa a alrededor de 832 pesos. Pasaron cosas, muchachos. Cuando arrancábamos el dólar blue, uno pensará, bueno, es grande la diferencia. No, no tanto. No había cepo cambiario en ese momento. El dólar paralelo cotizaba a 44 pesos, apenas un pesito por encima del oficial. Eso sí, ahora, día del último programa de En Caso Contrario, está cotizando a los 1000 pesos. Se nos voló el tema, varios números se nos fueron al diablo. Transitamos en aquel 2019, primer año de Caso Contrario, en lo que fue el peor año en materia de inflación en casi 30 años, desde el advenimiento de la convertibilidad, que no veíamos un año con una inflación tan alta. 53,8 terminó el 2019, la inflación punto a punta. Escandalizados estábamos, nos queríamos matar. ¿Cómo que 53,8? ¿Estamos todos locos? Bueno, no les quiero ni contar, porque en realidad no podría contarles. Sabemos que tenemos un acumulado de 160 y monedas hasta noviembre. Esto es solo en 11 meses. No sabemos qué número va a dar diciembre. Están muy dispersas las previsiones de las consultoras. Las que más están dando están rozando el 30%. Va a ser un número histórico. Realmente vamos a tener que volver a periodos previos a la convertibilidad para poder comparar el número que va a dar este año, y el año que viene probablemente sea más alto. Para que se den una idea de lo que fue este último año o último semestre, por Dios, Solo desde julio, si terminamos con una inflación del 30%, del 29 y pico, como están viendo las consultoras para diciembre, vamos a tener un acumulado de inflación en 6 meses, chicos, del 112%. Así que, bueno, se picanteó también, no solo el dólar, también se puso muy jodido el tema inflación. Si miramos otros datos de aquel 2019... Al terminar 2019 teníamos una pobreza que estaba en el 35,5% medido en términos de población. El 35,5% de la población era pobre en 2019, un número horrible, un número muy malo, pero tengo malas noticias. No tenemos datos oficiales todavía, tardan muchísimo en conocerse, faltan muchos meses para que se sepan los números del cierre del segundo semestre del año, los oficiales, los que salen del INDEC, pero tenemos estimaciones, y por ejemplo la Universidad Torcuato de Itela la está calculando en casi 43 puntos de pobreza. Todo esto no medido en términos de hogares, sino de población. Los números se nos han ido al diablo en estos 5 años. Hemos pasado unos años económicos tratando de ver cómo diablo se invertía, cómo diablo se guardaba un pucho, qué dolarcito se podía comprar para salir un poco de la malaria. ¿Cómo pudimos? Nos pasamos una pandemia, ni más ni menos. Eso también. Bien, fueron 5 años muy intensos, y van a ser los que vengan también años muy intensos, porque seguramente tanto con Carolina Gerchenson, que fue nuestra primera productora, una persona que tiene la capacidad de cagarte a pedo y hacerte cagar de la risa, las dos cosas al mismo tiempo, cosa que fue algo muy, muy grato, aunque habla de cierta inmadurez de quienes habla, pero bueno, está bien, nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Después muy bien reemplazada por Carla Scali, que también nos ha hecho pasar excelentes momentos con muy buen laburo hecho, vamos a decir, porque estábamos laburando, tampoco que nos venían a hacer reír esta gente, ¿no? Pero bueno, muy bien, espectacular el laburo que han hecho, y estamos muy satisfechos. Este es el final de En Caso Contrario. Seguimos caminos separados, Bernardo Vázquez y yo, seguimos caminos separados también Carla Scali, ya siguió su camino por otro lado Carolina Gerchenson en su momento. Lo que fue este equipo que durante 5 años acá trató de hacer ruido desde Radio Cultura, disfrutamos muchísimo esto, disfrutamos muchísimo de la compañía, disfrutamos muchísimo de trabajo, no disfrutamos tanto de lo que pasó en términos de números. Por favor, que se termine esta malaria cuanto antes. Esto fueron muy malos 5 años. Esperemos que la desaparición de En Caso Contrario sea un giro para la economía argentina. Pero aunque vamos a seguir distintos caminos, va muchos proyectos por delante, nos encontraremos en otros lados, y vamos a seguir escuchándonos y leyéndonos por donde nos encuentre. Un placer haber compartido todo esto con ustedes. Les mando un abrazo y que tengan un muy feliz año.
Nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Un resumen de 2023 en lo político nos lleva a, obviamente, analizar lo que fue el año electoral, un año electoral que comenzó allá por el 14 de febrero, que terminó con en ese momento, en febrero, con la elección de La Pampa, una PASO en la que el radicalismo termina poniéndose el PRO. Esa fue la primera elección de muchísimas que hubo durante todo el año. Estuvo prácticamente todo el cronograma electoral partido, y los comicios que se dieron en todas las provincias fueron repetidos, y semana tras semana hubo meses completos de elecciones, domingo tras domingo. Bueno, lo concreto es que formalmente terminó el año electoral allá por el 19 de noviembre con el balotaje, pero había arrancado en febrero. Tuvimos la primera elección, tal vez, a gobernador de una provincia en Río Negro el 16 de abril. Después siguieron dándose elecciones, con un balance en general, curiosamente, muy diferente al nacional en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio ganando en 10 provincias, en 6 de ellas desbancando con gobernadores propios al peronismo, logrando triunfos históricos como los que logró con una contundencia tremenda, casi el 60% de los votos, en una provincia tan relevante como Santa Fe, con Maxi Puyaro como nuevo gobernador, sumando a Rogelio Frigerio como gobernador en Entre Ríos, ganando en San Juan, ganando en San Luis, repitiendo lo que fueron los triunfos de habituales en Mendoza, en Jujuy, en Ciudad de Buenos Aires, logrando un triunfo impactante realmente, porque terminó con toda el poder de Jorge Capitanich en Chaco, ganando en ese sentido Leandro Esdero. Tal vez la cuenta pendiente fue no haber hecho una elección más competitiva a nivel bonaerense, logrando otro triunfo también histórico con Ignacio Torres en Chubut después de 20 años de peronismo, una elección muy ajustada, pero que tuvo a Juntos por el Cambio ganando. Hubo también un predominio de victorias de partidos provinciales, tal vez algunos más cercanos al peronismo, otros más cercanos a Juntos por el Cambio, pero por ejemplo, después de 60 años de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino, ese fue tal vez el caso más contrastante de estos movimientos provinciales, decíamos. 60 años después, el Movimiento Popular Neuquino terminó perdiendo con un ex aliado como es Figueroa, el nuevo gobernador de Chubut, alguien que pertenecía al MPN, pero que jugó en esa elección con un partido vecinal, muchos creen, cercano a la Reta de Macri en ese entonces. Estamos hablando muy atrás en el tiempo, obviamente, allá por abril también, cuando se votó en Río Negro. En Río Negro, otra provincia donde Alberto Bertilnek, volvió al poder después de un mandato en el que lo había sucedido a Arabella Carreras. Otro partido provincial también, tal vez muy cercano al Frente Renovador en lo que es lo nacional, pero otro partido provincial en sí. Lo que fue el gran triunfo otra vez del esquiaretismo en Córdoba, y cuando hablo de esquiaretismo hablamos de una nueva figura en la política nacional y provincial, como es Martín Yarlora, el nuevo gobernador de Córdoba, alguien que llegó de la mano de Schiaretti, pero que da la sensación tiene impulso propio y se quiere proyectar de cara a los próximos 4 años como una figura bien relevante, algo parecido a lo que pasa con Puyaro desde Santa Fe. Bueno, Yarlora es el nuevo gobernador de Córdoba, le ganó una elección muy pareja Juntos por el Cambio, el juez por alrededor de 4 puntos de diferencia, llegando a un 45%. Bueno, obviamente hay que repasar también el gran triunfo de Axel Kicillof, tal vez el candidato del peronismo que mejor parado salió de toda la elección y que mejor parado queda de cara a lo que viene. Kicillof ganó con más del 45% de los votos en octubre, en una elección que se perfilaba para muchos mucho más pareja. En lo nacional, lo que vimos, las PASO con Javier Milei dando el golpe sin lugar a dudas, sacando 30 puntos. Las generales con Sergio Massa. En las PASO también hay que recordar el momento, seguramente la gran pelea de las PASO fue el triunfo de Bullrich sobre Larreta, que en el fondo terminó debilitando a Juntos por el Cambio, a todo el aparato de Juntos por el Cambio. En las generales, la muy buena performance en ese momento de Sergio Massa, que parecía para muchos se perfilaba para ser presidente, ganando la elección con un 36%, no alcanzándole para ganar en primera vuelta, terminando Javier Milei segundo y Patricia Bullrich fuera del balotaje. Y bueno, y el balotaje finalmente que termina consagrando presidente de la nación a Javier Milei, con casi el 56% de los votos, casi el 44% sacó Massa, o un poquito más del 44% sacó Massa, en un contexto realmente inimaginable para muchos. Hace 2 años nada más Javier Milei creó un partido político, creó La Libertad de Avanza, se rodeó de diferentes dirigentes, una estructura muy chica, pero evidentemente caló muy hondo en la opinión pública y en el electorado su discurso, porque hoy es el presidente de la nación y por 4 años más lo seguirá siendo. Un resumen electoral de todo este 2023, sin dudas fue el capítulo desde lo político más importante de todos.
En caso contrario, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los jueves de 15 a 16.
Nos acercamos, faltan horas, no más días, para el cierre del año, y una cosa que vamos a mirar y que venimos mirando todo el tiempo que hicimos caso contrario, que va con Mercambiario, ¿no? Vio locos en estos unos 5 años, vio locos en el último, y estamos volviéndolos un poco más. Pero me voy a detener sobre algo de actualidad, no sobre la historia en este caso, porque estamos viendo un fenómeno muy particular en el mercado cambiario. Vamos a hacer un repaso. Tenemos un dólar en el Banco Nación, un dólar minorista de 827 pesos. Pero, ojo, si querés comprarlo, si querés comprar dólar ahorro, si querés pagar con la tarjeta dólar oficial en el exterior, tenés que pagar unos 1.323 pesos por dólar, por cada consumo o por cada billete que te atesores. Si vas al mercado paralelo, estás hablando de 1.000 pesos. Si vas al contado con liquidación, 875 pesos para comprar un dólar. Si vas al dólar MEP, 930. Estamos hablando, si pensamos que, por ejemplo, el dólar que se maneja en el mercado cambiario mayorista está apenas por arriba de los 800 pesos, y que después del impuesto país que se le aplica, por ejemplo, a los importadores que compran ese dólar mayorista, se va a 945, estamos hablando de brechas cambiarias debajo del 10%. Estamos hablando de distancias entre las múltiples cotizaciones del dólar, que con algún desvío, sobre todo el del dólar turista, que está, la verdad, muy alto, estamos hablando de 50, 60, 70, en algún caso 100 pesos de distancia. No, ni siquiera 100 pesos, porque el dólar libre a 1.000 respecto de un dólar importador a 950, 960 pesos, no, es menos. La distancia es nula. 930 el MEP, 30 pesos por debajo de lo que pagan los importadores, 875 el liqui, muy por debajo de lo que pagan los importadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Y sobre todo, hay que pensar, ¿qué está pasando? Que con los dólares, prácticamente todos los dólares, múltiples dólares, en el mismo nivel, todavía tenemos cepo cambiario. ¿Por qué no estamos unificando ya mismo? Es una oportunidad de oro. Tan tan cerca que si uno simplemente soltara el mercado de cambios, dejara que todas las transacciones se hicieran por un mismo canal, los dólares se unificarían sin grandes movimientos. El oficial tendría que subir muy poquito. El blue, sí, bueno, si se hace dentro de un plan con confianza y demás, tendría que bajar un cachito. Si tuviéramos que pensar en el liqui y en el MEP, bueno, tendrían que subir un cachitín para acoplarse a lo que es el dólar importador. Quizás bajar el dólar importador, no lo sé, e ir a buscar el dólar contado con liqui. Lo que sabemos es que está dentro del 10% la brecha. Está, a ver, en punto caramelo para una unificación cambiaria. En ese sentido, al menos por el momento, el gobierno la tiene regalada. Debería poder unificar ya mismo y, sin embargo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, hay un par de temas. Se llegó a esta prácticamente unificación cambiaria. Todas las cotizaciones del dólar, salvo la del turista, dejemos esa fuera, todas las cotizaciones del dólar muy cerca una de la otra. Se llegó en parte porque se dejó afuera un montón de demanda de divisas. Pensemos en el famoso problema de las LELIC, la bomba de las LELIC. Las LELIC ya prácticamente no existen más. El Banco Central dejó de colocarlas. Ahora todos los bancos están en pases pasivos. Esos 26 billones de pesos que están atrapados en el cepo, gente que no puede comprar dólares en las normas actuales, están siendo tratados en una terapia de shock muy violenta por parte del ministro Luis Caputo. Básicamente lo que está haciendo es pagarles una tasa pésima, muy por debajo de la inflación tremenda que se generó después de el sinceramiento del dólar en torno a los 800 pesos. Y lo que va a pasar con ese dinero, con la bomba de la ley, que al final lo que va a terminar es licuada. Simplemente van a pasar los meses, va a ir bajando la tasa de interés, va a ir volando la tasa de inflación, y el valor real de ese dinero va a ser nulo. Si vos usás el mercado, el fondo común de mercado pago, si usás un fondo común tema cero para cuidar la plata, si aprendiste en estos años a usar eso, bueno, te está pagando 80% anual control de inflación, que tiene muchas ganas de llegar a 300 en los próximos 12 meses. La licuadora está prendida a full. Hasta que no esté licuado stocks de pesos como los que estaban en el LELIQ y ahora están en pases, o de a poco se van pasando a títulos del tesoro, muy difícil abrir el cepo. Por otro lado, otro de los puntos que está tratando de administrar el nuevo gobierno con la colocación de un bono en dólares, ya salió la primera serie, tiene que ver con unos, hay distintos cálculos, hablemos de alrededor de 20.000 millones de pagos al exterior atrasados, que tienen los pesos en la mano y están perfectamente dispuestos a pagarlos ya mismo si todos van al mercado a cambiar al mismo tiempo. Si vos abrieras el cepo, dejaras que todo el mundo opere normalmente, esa demanda enorme podría caer toda junta en el mercado cambiario y hacer volar a los dólares. No vendría siendo el momento ideal de abrir el mercado cambiario. Y después, por otro lado, hay un punto más que hace que quizás una unificación cambiaria no esté en la mente del gobierno en este preciso momento. Y tiene que ver con un factor estacional. Cada fin de año, en realidad desde octubre hasta fin de año, más sobre fin de año, sobre todo más en diciembre, hay un pico en la demanda de dinero. Pensemos, si tenemos un problemita de inflación y tenemos un problemita muy serio de inflación, demanda y oferta de dinero son variables muy importantes, digámoslo así. Todos los años en Argentina hay un pico de demanda de dinero cerca de diciembre, parte de ello en enero también, que tiene que ver con gastos estacionales, tiene que ver con gastos de las empresas que tienen que pagar aguinaldos, tiene que ver con gastos de las familias que compran regalos, hacen vacaciones, hacen más gastos cada fin de año, necesitan disponer de más dinero y no corren, por ejemplo, al dólar, no corren en otras direcciones. El dinero se mueve a una gran velocidad, el movimiento que se traslada a inflación, la presión sobre los precios probablemente se sienta en meses posteriores, pero cada fin de año no ves una caída en la demanda de dinero, todo lo contrario, un pico en la demanda de dinero que frena. Disparada de precios, ya sé que no se nota dentro de la voladura de precios que tenemos, pero sería peor sin esa parte estacional, y frena entre los precios que no se disparan, está el del dólar. Los pesos se están moviendo a todo tipo de gastos tradicionales de fin de año, tanto de las empresas como de las personas, y eso hace que el mercado cambiario tenga su tregua de cada fin de año. Eso también es conocido como la trampa de febrero, porque siempre los bancos centrales tienden a relajarse muchísimo en diciembre, y cuando llega febrero y esa demanda de dinero se desploma, como todos los años pasa, ahí tenés la voladura del dólar y ahí tenés el problema. No están dadas las condiciones para unificar el tipo de cambio, pero qué lindos que se ven los números uno al lado del otro, están prácticamente igualados.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñar.
Bueno, hasta acá llegamos con el caso contrario, y significa también el cierre no solo del programa, sino de un ciclo que lleva 5 años y en el que realmente la pasamos muy bien. Matías, como yo, Bernardo, María Carla Scali en la producción, todos hemos construido un gran equipo, se ha laburado muy bien, con mucha buena onda, con mucha energía, con la gente de Brillará y también con toda la gente de Radio Cultura, que fue nuestra casa en estos 5 años. Así que agradecidos, como siempre, con la producción, con los operadores, con todos aquellos que trabajaron en estos 5 años cerquita nuestro, y seguramente nos vamos a estar encontrando en algún otro momento con algún proyecto diferente, pero muy contentos todos los que formamos parte de En Caso Contrario de haber sido partes de esta linda historia que comenzó ya por 2019 y que está terminando con este último programa del año. Chau, sigan escuchando como siempre Radio Cultura, fue un placer estar con todos ustedes.
Todo es mentira, ya verás.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.